70 y qué.
No. Por supuesto, compartí las primeras sí. épocas de lo que fue Madre Diablo, después claro. Magma, pero yo andaba por otros andariveles, uh-huh. hasta que los muchachos, bueno, se hizo la Alternativa Música sí. Argentina, que todos los conocemos, y yo ya estaba viviendo allá,
ajá.
y en algún momento hay un desmembramiento del grupo y hay como una estampida, y quedan Alfredo Alberto, y Alfredo me dice, con quien yo ya había compartido un grupo, un viejo
Alfredo,
grupo.
Alfredo Ibarrola, Alberto Felici.
Exactamente. Uh-huh. Con Alfredo habíamos tenido un grupo que se llamaba Canto Nuevo, uh-huh. hace muchos años. Éramos chiquitos en el Jardín de Infantes.
Uh-huh. y ese fue el momento de Magma como trío.
Y ahí me convocan los muchachos, y digo, bueno, yo estaba haciendo otras cosas, y dentro de esas cosas me fui integrando a Magma y como trío, y ahí salimos a andar por el país, por montones de pueblos y de proyectos hermosos.
¿Y estuviste cuántos años ahí? Más
con,
o menos.
Y con Magma, sí. y entre idas y venidas, no sé, como 20 años.
Un montonazo. ¿Y por qué decías que andabas por otros caminos y que andabas recorriendo... otros? ¿Cuál era tu diferencia en ese sentido?
No, en cuanto cuando yo estaba acá en Paraná, uh-huh. yo tenía, en ese momento tenía como una cosa solista, uh-huh. de generar eso. Tenía un grupo que se llamaba Cántaro, que estaba María Silva,
mirá.
Acá una vecina de por acá,
uh-huh.
Y Patricia Cohen, uh-huh. Con el cual... y con Juan Manuel Alfaro y Jito Petersen hacíamos un espectáculo que se llamaba La Pajarita de Papel.
Ajá.
Y otras desdichas. Era una
¿Eso dónde? ¿En el teatro?
En todas partes, ¿sí? lo hacíamos. Ajá. Donde podíamos.
Uh-huh.
No eran años fáciles.
Uh-huh.
Así que bueno, ahí andábamos con eso, ¿no? Allá mis primeras armas como compositor y componiendo... y musicalizando poemas de Juan Manuel. Y bueno, éramos una patria.
¿Está grabado eso? ¿Ha quedado registro de eso?
No me hagas llorar.
¿Por qué?
Y porque en esa época, qué difícil,
uh-huh.
llegar a
bueno, la grabación. Bueno, pero con un geloso,
Para ni que... eso teníamos.
Un grabador a cinta.
No, imagínate, años 76, 77, 78... Uh-huh.
Pero se podría recuperar, deben estar las partituras y los arreglos.
Partituras.
¿Eh?
Ajá, a ver.
Bueno.
Sí, no, bueno, yo...
Los poemas de Juan Manuel están...
Sí, están los
poemas. Publicados.
Están algunos publicados, sí. Además hacíamos referencia a otros autores, porque hablaba de La Pajarita de Papel y hablábamos por ahí de un tema de Serrat que... Como un gorrión, por ejemplo, cantábamos eso, uh-huh. y se hacían referencias a diferentes cosas. Un espectáculo hermoso. Y bueno,
¿Y te sentías cómodo en ese lugar de solista? ¿Más que en el grupo?
No, bueno, yo ahí estaba en grupo. Dirigía el grupo, hacía los arreglos, estudiaba en el Instituto de Música en Santa Fe, paralelamente, y bueno, hasta que me llegó la hora de volar como la pajarita.
¿Artísticamente o físicamente? ¿O las dos cosas?
Ojalá pudiera volar.
No, bueno, pero te fuiste a Buenos Aires.
A Buenos Aires, con quien, donde yo tenía un montón de contactos y de amigos y que venían, y que me dediqué también a lo pedagógico y también a lo artístico. Ahí estuve tocando con desde Tarragó a Ángela Irene, Perla Aguirre, Argentina.
¿Y Uruguay. Ahora qué estás haciendo básicamente? ¿Trabajando como solista?
En Buenos Aires, ajá. sí. Trabajando como solista. Estoy en la Universidad de las Artes,
ajá.
también, en la parte de danza, haciendo música para danza.
Uh-huh.
¿Y qué más?
Bueno, vi que musicalizaste algunas obras de teatro.
Sí, he musicalizado unas cuantas obras.
Me pregunto si eso es un desafío especial, más difícil, más complicado. Tenés que meterte en el espíritu de la obra, podés trabajar libremente sin que te importe tanto el texto. ¿Cómo se trabaja
eso? No, es una mezcla. A ver, para mí es un desafío hermoso porque meterme en una obra de teatro con un texto, con lo que te tira el director, las sugerencias y lo que uno va haciendo, se arma, hay una mezcla interesantísima. A veces al director no le gusta.
Claro, ¿qué pasa si...?
Y tenés que hacer una, dos, tres, cuatro, hasta que anduvo.
Pero es como trabajar a pedido, es como trabajar por encargo.
Y más o menos, pero bueno, pero...
Es un trabajo en equipo.
Es un trabajo ahí. En equipo, totalmente. El director sabe todo lo que es la concepción de la obra, el clima, lo que quiere, a dónde quiere llevar. Es como un director de cine, lo mismo. Uno para hacer música para el cine hace cuatro para cinco minutos, dos minutos, ¿entendés? Pero es muy parecido a lo que yo hago, porque yo hago música, improviso música en las clases de expresión corporal, de danza contemporánea.
Explícame el concepto de improvisar música. Los tipos se suben al escenario y dicen, bueno, ahora vamos a improvisar. Yo digo, qué irresponsable. Qué irresponsable.
Va por un la, cambia un do.
¿Cómo nos convocan para improvisar?
Bueno, para improvisar hay que tener mucho en la manga. Hay que tener mucha técnica, mucho trabajo previo, porque uno puede apelar a momentos y a climas y a sensaciones y lo tiene que traducir a la guitarra o al piano o a la flauta o lo que estás tocando. No quiere decir ser improvisado, improvisar, ¿no? Fue algo que siempre me encantó. Yo vengo también de la autogestión, de ser un músico que se valió por sí mismo desde chico hasta que pude entrar en la universidad y entender lo que estaba haciendo. Para eso sirven los estudios.
Claro.
Y poder progresar.
Claro.
Bueno, improvisar es eso. Hay formas. A mí me gusta improvisar con algo que estoy viendo, ¿no? Que me sugiere, que me motiva. Yo en este caso con la danza, yo hago música, le propongo música al que está bailando y el bailarín me propone cosas, entonces es un ida y vuelta. Y eso es fantástico.
Mañana vas a hacer canciones tuyas.
Todas.
¿Nuevas o viejas?
Las dos.
Ajá.
De las viejas y de las nuevas.
¿Ahora qué nos haces? ¿Una nueva o una vieja?
Ahora, ya que hablamos de Juan Manuel Alfaro, mira, si querés canto un pedacito.
Dale.
Lo que vos quieras, lo que ustedes quieran. Puedo tener un tema de...
A la carta, vamos.
De 15 minutos o de...
Lo que quieras.
Algo más.
A lo sumo,
así podemos disfrutar más de uno.
A lo sumo te dejamos... Claro. Tocando y nos vamos. Son las 7 más rápido acá.
El último apaga la luz. Bueno, ya vamos a hacer un tema de aquellas épocas, de los 20 años, con Juan Manuel. Allá en el pueblo, allá en el pueblo había eucaliptus y malvones, calle de tierra y veredas simuladas, y en el patio la escoba abría canciones haciéndole cosquillas a la calma, a la allá en el pueblo, allá en el pueblo, se hablaba de huertas y gorriones, de hormigas, de ciruelas y de hadas, y cada rama tenía sus razones para crecer con un nido entre las faldas. Allá en el pueblo, allá en el pueblo, allá. Allá. allá en el pueblo. Allá en el pueblo cumplían años los vecinos. Se hacían fogatas en San Juan, se saludaba y todo el viento cabía en un silbido. En esas veces tristes que anda el alma, que anda el alma. Allá en el pueblo, allá en el pueblo las manos decían del mismo modo. Se sabía de memoria la esperanza y a cada muerto lo llevaban todos, porque era el árbol de una misma rama, de una rama. Allá en el pueblo, allá en el pueblo, todo se hacía como un pan casero. Allá.
Esto se llama Allá en el Pueblo, ¿no?
¿Cómo te diste cuenta?
Esto es de Alfaro.
Es de Alfaro.
Es de Alfaro. Y la música es tuya. Sí. Y no. Vos componés también tus propias canciones, letra y música.
Sí.
¿Qué es más fácil? ¿Ponerle música a versos de otro? ¿O qué te resulta más fácil, componer para tus propios versos?
Como fácil, es más fácil poner música a un poema, ya pero que tenga musicalidad.
Ajá.
Porque uno lee un poema y empieza a escuchar.
Eso se lo comentábamos. A mí, lo repito, perdón los oyentes, porque a mí me encanta el ingenio que hay detrás de la expresión, pero lo comentábamos con Sasturain cuando vino hace poco acá, que hablábamos de la obra musicalizada y de la música puesta por Walter Ames, entre otros, a versos de
maestro,
a versos de Borges, ¿no?
Claro, claro.
O
de Juan L.
O de Juan L. Pero decía, Borges decía, ponerle música a un poema es una redundancia. Si es un buen poema, ya tiene música. Extraordinario.
Divino, claro. ¿Eh? Es que los poemas, hay poemas que tienen una melodía, tienen un ritmo. Sí. Estamos hablando de las mismas cosas.
Y un mal músico le sacó, capaz que le sacó el ritmo a la, le sacó la melodía.
Bueno. Sí, qué sé yo. Yo no sé si es mal, bueno. Yo no, creo porque en el me gusta o no me gusta, qué sé yo.
Vos sabés que hay, qué sé yo, pienso en Miguel Hernández o Machado, que hay varios músicos que musicalizaron los mismos poemas. Entonces vos ahí podés comparar a ver quién musicalizó mejor este poema.
Totalmente, totalmente. Es que, ¿sabés qué? Esos eran poetas muy rítmicos, muy musicales, muy fácil de musicalizar.
Claro, hay más fáciles de musicalizar.
Sí, por supuesto.
¿Sí? ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto?
Y la métrica, la ritma, te lleva a hacer una frase musical, es lo mismo que una frase literaria. Entonces, bueno, se facilita eso. Ahora ponerle, por ejemplo, a Juan L. es muy difícil.
Es difícil, ¿no?
Muy difícil. Hay mucha gente que le ha puesto música. Son músicas por ahí más intrincadas, más difíciles, porque la poesía también de Juan L. tiene sus volteretas y tiene su música en sí misma, ¿no?
¿Y vos por dónde has andado en cuanto a géneros musicales? Desde Magma hasta hoy, ¿por dónde has ido pasando? ¿O hay un hilo conductor que...?
No, claro, es un hilo conductor. Imagínate que venimos de la época donde prendíamos la radio, estaban los Chachareros, el Fronterizo. Después aparecieron los Huancaguá. pero estaban los Beatles. Vos aprendías la radio y estaban los Beatles o los Rolling.
A usted se lo relaciona con el rock también, o con el rock más cercano al folclore, con lo que fue León Gieco en aquella época.
Por supuesto, bueno, venimos de esa época, tenemos más o menos lo mismo que los muchachos de los rosarinos, quizás de una manera más desprejuiciada. Nosotros, si repaso todos mis temas, creo que el 99% de los temas tienen que ver con una rítmica folclórica. Lo que recién toqué era un chamamé de los 20 años. Pero bueno, sigo acompañando chamamés y de pronto me sale un loncomé o algo que tiene que ver con esta rítmica litoral, ¿no?
¿Y cuál es el secreto de una buena canción? Tenés 23 segundos para contestarme.
23, tengo bastante. ¿Me gusta o no me gusta? Una buena canción para mí quizás no sea lo mismo para vos. Entonces, creo que tiene que ver con la sensibilidad, con la sensación y con la emotividad, ¿no?
Hoy vamos a cerrar un texto de Kipling, que se llama El cuento más hermoso del mundo, con la canción más hermosa del mundo de Sabina. No, pero lo que te quiero decir es, no para mí, no para mí como consumidor, a mí me puede gustar.
Pero yo hablo en general, ¿no?
Pero y me imagino que tampoco hay una receta para componer, ¿no? Yo me maravillo frente a las cosas que uno no puede hacer. Yo veo a Osvaldo tocando dos instrumentos al mismo tiempo, a mí me cuesta encender la hornalla y el fósforo, ¿viste? Pero, ¿tenés algunos tips para dar respecto de cómo hacer una buena canción?
Para mí tiene que tener... Bueno, lo decía Charlie y lo decían los músicos clásicos. Tiene que haber una melodía, pero todo está basado en un ritmo que tiene una melodía acompañada por una buena armonía. Las tres cosas que tienen que estar conjugadas. No voy a dar nombre ni de estilo ni de nada, pero hoy es muy común escuchar cosas donde tienen que ver nada más que con lo rítmico.
Claro.
No hay
no tiene melodía ni armonía. Eso se lo escuché decir hace poco a Fito Páez.
Y sí, bueno, es que venimos de ahí nosotros. Entonces vos escuchás una canción de Fito y tiene una armonía, por más simple que sea, tiene una inventiva. Lo mismo le pasa a Charlie, lo mismo, bueno, Van der Mole, bueno, ¿no? Quienes venimos de una mezcla de folclore, del rock y de la canción argentina, de la música argentina, ¿no?
Bueno, reiterame la invitación para mañana. Decime qué es lo que hace falta saber.
Hace falta saber que es en el Centro Cultural La Indija,
sí,
que es a las 9:30,
sí,
que la entrada es muy económica, que es en Gualeguaychú 171, pleno centro, muy fácil de llegar, en un lugar muy cálido. ¿Qué más? No hace falta
nada
ser
más
amigo de nada.
1.500 pesos me parece que era la entrada.
Por eso, ¿no? 1.500 pesos.
Menos que una pizza.
Dos porciones de pizza.
Bueno, despedite con una canción.
Una canción. Mira, te voy a cantar una canción. Les voy a cantar, perdón, no.
Dele nomás.
A ver, para un cachito. Que tiene que ver un poco con esto de volver, ¿no? De volver al pago. A ver, para que te pongo. No vamos a tocar así.
Sabes que nosotros tenemos un oído muy entrenado. No me pongas un la sostenido por un fa menor.
No, está en do mayor. Ahí está, ¿eh? No, lo voy a tocar en do sostenido mayor para hacerte la contra, mirá.
Ahí está.
Yo soy sordo,
no tengo la menor idea,
yo no me doy cuenta.
No se iba a dar cuenta, vale, sí.
Camina. Ah, pará. Se me desafina la guitarra, no sé, me parece que es el tiempo, ¿no? Ahí está. caminar, desandando los caminos y andar sin sombra como testigo, es volver al punto donde comienza a tejerse el lienzo de lo que soy y volver al cero de la memoria. No es nostalgia de lo pasado, sino poder entender el paso que di para llegar donde estoy. ¿Dónde voy para no volver? ¿Dónde estoy y afirmar el pie para no torcerme la voz y gritarme que sigo aquí a pesar de todos los muros que puse frente a mi soledad? Se me desafinó la sexta cuerda. Un momentito. Ya va, ¿eh?
Hace todo su tiempo.
Ahí están los soles de atardeceres que van durmiéndose en el oleaje del río, alimentando voces que están al borde de la emoción. Ahí están secretos y lo que no quise ser, historias que nunca voy a olvidar, abrazos que dieron un ala y no ser anhelo de otro cantar. Porque voy para no volver, donde pude afirmar el pie, para no torcerme la voz, convencerme que estoy aquí, a pesar de todos los miedos que puse frente a mi libertad. Caminar con el cielo en la cabeza es andar sin frenos que te detengan, porque los pasos que van cargados no son los que marcan el andar.
Osvaldo Aguilar se lo podrá escuchar mañana a la noche, 21:30, en el Centro Cultural Lendija. Gracias por esta visita, Osvaldo.
Con la guitarra un poco más afinada.
No hay ningún problema.
Para una realidad compleja,